Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy estudiando temas para crecimiento de nuestra fe, para saber dar testimonio coherente de ella. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Amado Señor, danos el don prometido del Espíritu Santo. Que Él venga en nuestra asistencia y nos ayude a entender los misterios que tú nos has revelado, pero que tenemos que verlo con los ojos del Espíritu. Abre esa cortina delante de nosotros de la carne para poder entrar a todo aquello que tú nos quieres revelar. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, queridos hermanos, estábamos hablando de esa falsa doctrina del rapto. La semana pasada vimos históricamente cómo esa doctrina nunca fue mencionada por los padres apostólicos, nunca fue mencionada por los padres de la Iglesia, nunca fue mencionada por los concilios, nunca fue mencionada por ningún escrito de un papa, de un santo, de un estudioso de la categoría de Santo Tomás de Aquino, ni siquiera nunca se habló de ese tema por los padres de la Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, ninguno habló de ello. Vimos que el origen de esto está en un libro de un jesuita chileno del siglo XVIII, y ese fue el que formó esta primera idea de que pudiera haber algo parecido a un rapto. Y de ahí vimos cómo se fue desarrollando a través de diferentes personas hasta que termina con un clérigo de la iglesia de la iglesia anglicana, para que fue el que dio consistencia final a toda esta cantidad de doctrina, muchas veces contradictorias entre ellos. Y este señor Darcy fue el que lanzó a este país, a Estados Unidos, esa creencia del rapto, y de ahí fue adoptada por las iglesias pentecostales primero, después por las evangélicas y prácticamente hoy por casi todas las iglesias no católicas. Y también es creído por algunas personas católicas que se ponen a escuchar radios de otras denominaciones sin tener una verdadera preparación teológica o preparación por lo menos de sentido común de lo que cree la iglesia. En esta segunda parte estábamos discutiendo o hablando de cómo estas personas que creen en el rapto, hay una serie de hechos con lo cual no se ponen de acuerdo. Unos dicen que va a pasar antes de la gran tribulación que habla San Pablo en Tesalonicenses, otro dice que va a pasar en la tribulación, otro dice que va a pasar después de la tribulación. También, por otra parte, están los que creen que el rapto le va a evitar a los cristianos la tribulación. Les diré que las tribulaciones de los cristianos son, hemos visto en la historia de la iglesia, sufrimientos y persecuciones que los cristianos han tenido que soportar desde el siglo I hasta hoy en día. El siglo XX es uno de los siglos que más mártires dio a la iglesia, más que los 300 años primeros. Y el siglo XXI, la cantidad de mártires que llevamos es tremenda. Estos son verdaderamente los que pasan la gran tribulación. Esos son a los que Cristo le da corona de gloria, según dice el Apocalipsis. Pero ellos dicen que no, que estos cristianos modernos que son de mazapán no van a pasar ninguna tribulación y van a irse felices para el cielo, esperar que todo se arregle. Verdaderamente eso no tiene ninguna connotación en la historia de la iglesia, que es la obra del Espíritu Santo. Lo que es de cosa es la historia desde Pentecostés hasta ahora, que no sea el obrar del Espíritu Santo. La mayoría de las 45 veces que se menciona el término tribulación en griego, tilpsis, que se usa generalmente como tribulación, aparece en el Nuevo Testamento, se refiere a los creyentes, no desligados de los creyentes. Por otra parte, los que creen en que este rapto les será evitado a los cristianos, les va a evitar a los cristianos la tribulación. Yo les diré que las tribulaciones de los cristianos han sido desde el siglo I los sufrimientos y persecuciones que ellos han debido soportar por su testimonio de Cristo. Estas persecuciones y estas tribulaciones para los cristianos, desde la época del Apocalipsis hasta el siglo XXI, ha sido su corona y su gloria. Tenemos los primeros mártires, tenemos los últimos mártires. El siglo XX dio más mártires que todos los primeros 300 años de la Iglesia. Y en el siglo XXI, con el tiempo que llevamos, ha dado muchísimos mártires. ¿Cómo ellos van a decir que viene una generación de cristianos que son tan poquitas cosas que tiene que el Señor llevárselo para un nido celestial para que no pase la supuesta gran tribulación que anuncia San Pablo? Si vemos, la mayoría de las 45 veces que se usa este término griego para tribulación, que se traduce generalmente como tribulación, que aparecen en el Nuevo Testamento, siempre están relacionadas con los creyentes. Algunos ejemplos. En el mundo tendréis aflicciones. Juan 16:33. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5:3. También podemos encontrar algo relacionado con Romanos 8:35. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a aquellos que están en cualquiera tribulación. Mira qué hermoso esto que dice. No solo nosotros pasamos tribulación, nos capacita para consolar a otros que pasan tribulación. Donde podemos ver esto en 2 Corintios 1:4. También nos gloriamos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 2 Tesalonicenses 1:4. Estos son los que han salido de la gran tribulación, el tan manoseado Apocalipsis por ellos, Apocalipsis 7:14. Juan se identifica con los cristianos perseguidos a quienes dirige este libro del Apocalipsis y los declara copartícipes en esta tribulación que están pasando. Apocalipsis 1:9. ¿Cómo estas personas vienen ahora a decir que este Dios que ha mandado a consolar por medio de la tribulación van a ser preservados de todo testimonio, de toda angustia y van a ser llevados a un nido celestial donde no serán tocados ni afligidos? Eso va totalmente en contra de lo que dijo el Señor. Si a mí me persiguieron, ustedes también lo van a perseguir. La iglesia tiene y debe y va a permanecer hasta el fin del mundo. No va a haber ningún rapto. ¿Para dar testimonio de qué? De Cristo a todas las naciones. Según nos dijo el Señor en San Mateo 28, del 18 al 20. Nuestro Señor, y ténganlo claro, nuestro Señor no oró para que la iglesia fuera arrebatada antes del fin. Nuestro Señor oró para que el Padre la guardara del maligno. Juan 19:15. Queridos hermanos creyentes e incrédulos, permanecerán juntos hasta el día del Señor. Este día del Señor es cuando ocurrirá la gran separación. Y así lo dice el mismo Señor. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. Hemos visto bastantes objeciones contra el tal difundido rapto, pero vamos a seguir viendo otras. El rapto se fundamenta en una errada interpretación de la Biblia. Dice así 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Sigue diciendo Pablo, el mismo Señor, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, o sea, los que estén vivos en ese momento, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos, con los que resucitaron, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre, oiga esta palabra, siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Este es el pasaje que ellos han cogido como texto para ese famoso rapto. Dice que eso que dice que van a ser arrebatados es el rapto. Cuando, al contrario, dice que esto va a suceder después de la resurrección de los muertos. Y que van a los que están vivos en ese momento no van a pasar por la muerte, sino que van a salir al encuentro del Señor. Y dice que estarán siempre con Él. No dice que después va a volver por otro resto. Este pasaje definitivamente se refiere al fin del mundo y no a una venida secreta anterior. Porque ahora como ellos no pueden explicar por qué los ángeles dijeron ese Jesús que vieron subir va a volver de nuevo a juzgar vivos y muertos. No dijeron va a venir a llevarse a los creyentes para después. No, está la segunda venida solamente. Como ellos no pueden dar respuesta a eso, ellos ahora han inventado que Cristo va a venir, pero va a venir hasta las nubes. No va a llegar a la tierra. Como si el Señor fuera un helicóptero. Que Cristo va a llegar hasta las nubes y de ahí se va a reunir con los raptados y pues, van a ir al cielo a cantar cumbayá. Hermano, cuando la Biblia dice tierra, no se refiere al suelo. Se refiere al planeta Tierra, con sus nubes, con su espacio, con todo. Por eso, no importa qué explicación le quieran dar, esto es un total desatino. Eso de que Cristo viene y no llega y se va para después volver, esto no tiene ni. Ellos que exigen base bíblica para cosas tan claras como la virginidad de María o los hermanos de Jesús, cogen esta frase que no tiene fundamentalísticamente absolutamente nada que ver con una doctrina del rapto, sino con el fin del mundo. Repito, fíjate que dice, primero van a resucitar los muertos. Entonces, si van a resucitar los muertos, ¿qué? Va a ser primero la resurrección y después el rapto para después. Hermano, eso es verdaderamente una casa de loco. Mateo 24, de 29 al 31, y tenemos que fijarnos, dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo. Hermano, aquí no se habla de ninguna venida intermedia, de ningún rapto. Aquí se está hablando de la segunda venida del Señor, como es la doctrina cristiana por 2000 años. Lo que está totalmente, como le he explicado al principio, lo que está totalmente en las palabras no solo daba en el Nuevo Testamento, sino por aquellas personas que oyeron predicar a los apóstoles, a todas aquellas personas que definieron los grandes dogmas como la Santísima Trinidad. Ninguno habló de esto. También Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ambos casos, en San Mateo y aquí, que hablan del mismo momento, de la venida del Señor, de toque de la trompeta, llama al reino definitivo de Cristo, no a un movimiento parcial de la historia. También podemos ver en San Mateo 24:40, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos molerán en la muela, una será tomada y otra será dejada. Este es otro pasaje que ellos toman. Ah, tú ves, ese es el rapto. Entonces dicen ellos, yo voy a venir manejando con unos amigos o con la familia en el carro y yo soy protestante y los otros no son protestantes y de repente me voy yo a desaparecer del carro porque voy a ser llevado. Y mi familia se ha quedado preguntándose dónde se metió este que venía aquí. Hermano, parece ciencia ficción, pero eso es lo que ellos creen. y se basan en este pasaje también. De nuevo, este pasaje se refiere al fin del mundo y no a una venida secreta anterior. Este pasaje habla de que no se puede confiar uno en que la salvación está asegurada, porque pueden haber dos personas en la misma situación y una puede ser salva y la otra no. Así que uno no puede estar seguro de su salvación y tiene que trabajar por ello. La creencia en el tal rapto, como vengo diciendo desde la semana pasada, no es bíblica. La auténtica interpretación de la Biblia no acepta novedades. El concepto de rapto, repito, no fue conocido en la cristiandad por 18 siglos. Este es el punto central para cuando hablamos con esas personas. Según el esquema que ellos tienen de este supuesto rapto, aún faltan dos venidas de Cristo. Una para llevarse a los suyos en el rapto y otra venida al final de los tiempos. Sería la segunda y la tercera venida, porque la primera fue en la encarnación. Hermano, esto no tiene sentido. La verdad es que Cristo vino en su primera venida y solo nos faltan, según dijeron los ángeles, la segunda. Esta segunda venida marcará el fin del mundo. Ese día, según nuestra doctrina, Cristo reunirá a todos, a los que estén vivos para ese tiempo y también a los muertos. Es la resurrección final en la que decimos en el credo. Después de este evento, el mundo que nosotros conocemos ahora de pecado ya no existirá. Lo otro que ellos dicen, el rapto para evitar la tribulación, una falsa aversión del sufrimiento. Los que creen que el rapto será antes de la gran tribulación y del anticristo, piensan que solo los malos van a sufrir la persecución. Hermano, si esto fuera así, entonces el anticristo no tendría que perseguir a nadie porque los que están aquí no son cristianos. Olvidan el sufrimiento, el valor profundo que tiene en la Biblia. El hecho que Jesús sufrió y su cuerpo místico, la iglesia, también lleva una trayectoria de sufrimiento hasta el final, pero de victoria. El mismo Pablo relata ampliamente sus propios sufrimientos. ¿En cuánto sufrimiento pasó Pablo? ¿Y cómo nos exhorta a que no tengamos miedo de pasar por este sufrimiento, inclusive por dar la vida por Cristo? Esto es lo que todos nuestros hermanos de África y del Medio Oriente han estado viviendo en estos años de este siglo XXI. Entonces, este autor continúa explicando que algún día, un día que únicamente Dios conoce, Jesucristo volverá para llevarse a todos aquellos que creen en Él. Entonces volverán a encontrarse con todos los creyentes y los que permanezcan en la tierra son los no creyentes. Esto no tiene verdaderamente ningún sentido ni explicación. Si todos los que quedan aquí son los impíos, el anticristo entonces va a reinar facilito, muy fácilmente. No tiene nada que ver con lo que dice Apocalipsis 12, la guerra entre la simiente de la mujer y Satanás. Otra, Primera de Corintios 15, 51-53, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto refuta totalmente la teoría del rapto, pero antes de convertirse tan rápido que estamos terminando el programa, primeramente está la cuestión de los muertos en Cristo. Según los partidarios del rapto, los santos muertos están en el cielo y al momento que el creyente expira, su último aliento muere y su alma va a estar con Cristo. Ahora, otros dicen que cuando los creyentes se mueren, se duermen. Entonces, ¿con quién se van a reunir los que se hayan elevado en el aire? ¿Con gente dormida? San Pablo dice que tanto los muertos en Cristo como los vivientes seremos llevados juntamente para recibir al Señor en el aire. Una expresión muy hebrea. Todos saldremos al encuentro de Dios. Todos los que han sido rescatados o se han dejado rescatar por la sangre de Cristo. Tenemos que tener bien claro, no hay tres venidas de Cristo. Por lo tanto, que desechar totalmente esta doctrina del rapto. Si ustedes quieren pues ampliar En todo esto pueden entrar a apologeticasiloe.net y ahí van a tener el tema llamado El Rapto. Que el Señor los bendiga y manténgase en la roca. Aquí en la roca está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.